en Buenos Días Metrópoli.
Hoy es jueves y como cada 8 días le damos la bienvenida a Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Ana Luz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Edgar, Gris, queridos radioescuchas? Como siempre, con el gusto de saludarlos. Hoy recordemos que Jalisco, como en todo lo que participa, siempre juega un papel importante y no podía ser menos en los hechos que tuvieron que ver con nuestra independencia. Como por ejemplo, que un 6 de diciembre de 1810, las fuerzas insurgentes toman Guadalajara, convirtiéndola en una de sus capitales políticas. Allí, 9 días después, el cura Hidalgo decreta y proclama en bandos y manifiestos, como el Manifiesto al Pueblo, la abolición de la esclavitud. O como la provincia de Nueva Galicia, hoy Jalisco, se adhiere al Plan de Iguala el 13 de junio de 1821. Antes de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y varios hechos más que por sus batallas, resistencias y adhesión temprana, varios historiadores señalan que Jalisco fue uno de los territorios donde más claramente se gestó el sentimiento de autonomía e independencia respecto de España. Pero no todo ha sido vida y dulzura, ya que también existieron páginas negras, como la sucedida el 17 de enero de 1811. Como ya sabemos, la Guerra de Independencia inicia el 16 de septiembre de 1810 con el llamado de Miguel Hidalgo en Dolores, en un contexto de crisis de la monarquía española por la invasión napoleónica y el descontento criollo por la exclusión política. En los meses siguientes, el ejército insurgente toma ciudades importantes del Bajío, como San Miguel, Celaya, Guanajuato, Valladolid, actualmente Morelia, y llega a tener decenas de miles de seguidores, pero sin disciplina militar ni estrategia clara para aprovechar su fuerza. En octubre de 1810, la victoria insurgente en Monte de las Cruces abre la ruta a la Ciudad de México, pero Hidalgo decide no atacar la capital y se repliega hacia el Bajío, dando tiempo a que el virrey reorganice fuerzas. A finales de 1810 y comienzos del 11, el nuevo comandante realista, Félix María Calleja, concentra tropas bien disciplinadas con caballería, artillería y oficiales experimentados, decidido a enfrentar al grueso del ejército insurgente. Por si no nos acordamos, cabe aclarar que los realistas eran quienes defendían la continuidad del dominio español y el orden colonial. Eran militares, funcionarios, clero y parte de la élite económica conformada por peninsulares y criollos leales al rey y a la monarquía española, cuyo objetivo era sofocar las insurrecciones insurgentes, mantener la estructura del virreinato y proteger sus privilegios dentro del sistema colonial. Los insurgentes Hidalgo, Allende, Aldama, Mariano Jiménez y Abasolo reúnen su ejército cerca de Guadalajara, ciudad que habían tomado en noviembre de 1810, calculándose que la fuerza insurgente rondaba entre 60 y 80 mil hombres, pero la mayoría eran campesinos mal armados, con pocos fusiles, escasa pólvora y disciplina casi nula. Muchos llevaban solo lanzas, hondas o palos. Y aunque las tropas realistas de Calleja eran mucho menos numerosas, alrededor de 6.000 a 7.000 soldados, estaban mejor equipadas, con artillería eficaz y experiencia de combate. Ambos bandos se posicionaron en las cercanías del puente de Calderón sobre el río Calderón, a unos 60 kilómetros al este de Guadalajara, en lo que hoy es el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. La batalla se libra el 17 de septiembre de 1811, perdón, 17 de enero de 1811, desde la mañana hasta bien entrada la tarde. Los insurgentes colocan su enorme campamento y parque de municiones cerca del puente, confiados en su superioridad numérica. Al inicio, los ataques insurgentes logran presionar seriamente a la línea realista. Algunos relatos señalan que Calleja estuvo cerca de ordenar la retirada ante la fuerza del asalto. El punto decisivo llega cuando un proyectil de artillería realista impacta los carros de pólvora del campamento insurgente, provocando una enorme explosión e incendio. El fuego se extiende entre carretas, municiones y pertrechos. Cunde el pánico. Muchos soldados desorganizados huyen y la caballería realista aprovecha para cargar y dispersar a las masas insurgentes que ya estaban confundidas. La falta de mando unificado entre Hidalgo y Allende, así como la casi inexistente disciplina, impide reagrupar a las tropas. La batalla se convierte en una desbandada general con una matanza considerable y pérdida de casi todo el parque de guerra insurgente. Así pues, Calleja vence al gran ejército de Hidalgo, hecho que cambia el rumbo de la guerra, ya que para los insurgentes la derrota obligó a cambiar de táctica, ya que Hidalgo, Allende, Aldama y otros caudillos huyeron hacia el norte, pero fueron traicionados en las norias de Baján y capturados. Poco después fueron fusilados y con su muerte terminó la primera etapa de la guerra, caracterizada por levantamientos masivos, pero poco organizados, de grandes masas campesinas mal armadas a guerras regionales. La dirección del movimiento pasó a jefes como Morelos y López Rayón, con ejércitos más pequeños pero mejor disciplinados, ocupando ciudades estratégicas y creando congresos que formularan proyectos políticos más claros, como el Congreso de Chilpancingo en 1813. Y para la corona, la explosión del parque de municiones y la desbandada general significaron que los realistas recuperaran la iniciativa militar y el control del Bajío y de Guadalajara, confirmando que era posible contener la insurgencia mediante campañas militares fuertes, lo que endureció la represión y prolongó el conflicto, como ya sabemos, hasta 1821. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Muchas gracias, Ana Luz. Excelente jueves.
Un placer, igualmente para todos. Buenos días.